Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El balón para la Rubia, medio campo de la Rubia, venga, escapa la Rubia, se va al 10, se va de uno, se va del segundo, se apoya frontal del área, la pisa, qué bien, cómo lo hace la Rubia dentro del área, se mete la Rubia, la va a poner, gol, 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 tápatela, tápatela, que te va a coger frío, Dios santo, lo que acaba de hacer en el descuento, sí señor, se llama David la Rubia, anoten su número, el número 10, el mago, el genio, qué barbaridad lo que acaba de hacer en un palmo de rectángulo de juego, nada por aquí, nada por allá, como la pisa la pelota a la media vuelta, como si fuera Sara Vara bailando en un tablao flamenco, como define de zurda al otro palo, sí, el 10, el mejor, David la Rubia. Pone boca abajo la Rosaleda y la locura monumental. Málaga 2, Cultural 1.
El Málaga tiene licencia para soñar gracias a esa varita mágica de David la Rubia Romano, jugador malagueño del barrio de la Luz, que ayer otra vez más puso boca abajo el estadio de la Rosaleda. Un triunfo que no es uno más, un triunfo trabajado, un triunfo ante la adversidad. Y un triunfo también, ¿por qué no hay que decirlo?, también basado en la suerte. Esa suerte que nos penalizó justamente hace una semana cuando el Málaga caía en Anduba frente al Mirandés por un más que discutible penalti sobre Carlos Puga. Ayer le anulan un gol a la Cultural Leonesa muy, muy discutible. Lo que decíamos hace una semana, si ese tipo de acciones nos la van a pitar todas en contra o nos la van a pitar cuando son, pues cuando nos toque también a favor que nos la piten. Y eso ayer es el rasero que tuvo el colegiado de la contienda, el colegiado aragonés, que pitó ayer el partido entre el Málaga y la Cultural Leonesa. Digo que un triunfo de mucho pico y pala, un triunfo que pone al Málaga en quinta posición, y a ver lo que hace esta noche el Racing de Santander, porque lo visita el Mirandés, a ver si el Mirandés también es capaz de darle la tarde-noche al Racing de Santander y no solo al Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que, con su afición, con su gente, con su público, está imparable. Es el cuarto triunfo consecutivo del equipo malagueño como local en el estadio de la Rosaleda. Un Málaga que solo ha perdido una vez esta temporada en casa, fue contra el Cádiz. Así que yo creo que es un partido de esos que te pueden marcar una temporada. De ganarle a un equipo de ahí abajo, de ganarle a un equipo que había puesto el autobús, de ganarle a un equipo que del principio vino lo que vino, que era perder tiempo y a ganar lo que buenamente pudiera, que durante mucho tiempo se vio con los tres puntos, pero ante esa fortaleza mental, esa clase, esa calidad del Málaga y ese empuje de su público, ayer no pudo hacer absolutamente nada. Ojalá esto tenga más continuidad y ojalá nos sigan haciendo soñar esta quinta de la Rubia, esta quinta de Chupete, esta quinta de Dani Lorenzo y esta quinta del Boqueroncito, ¿eh?, del chanquete de Aarón Ochoa, que dio un magisterio, una masterclass en la segunda parte. Son las 3 y 3 minutos de la tarde, disfrutemos porque ha sido un fin de semana exitoso para el deporte malagueño. Ojalá esto se alargara en el tiempo y viéramos victoria del Málaga, del Unicaja, del Costa del Sol Málaga y de todos los equipos malagueños. Sería sinónimo de alegría, sinónimo de victoria y sinónimo de que el trabajo está bien hecho. 4 sobre las 3 de la tarde, esto es Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Lunes 9 de febrero, titulares de la jornada con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Los lunes así son menos lunes.
Hombre, claro que sí. Y ganar de la manera que lo hizo el Málaga anoche, como el día del Mirandés, pues ese clic lo continúa teniéndolo bien a la mano el Málaga de Funes,
Doblete de la Rubia, sostiene al Málaga en puesto de playoff de ascenso, ganó 2-1 a la Cultural Leonesa en un duelo inédito.
Un golazo que hemos escuchado del 10 blanquiazul, su segundo de la noche, hizo doblete, dio la victoria al Málaga en el tiempo añadido sobre la Cultural y Deportiva Leonesa en su primer partido en Málaga y mantiene a los de Funes en puestos de playoff. Sin ser un partido brillante, el Málaga regresa a la senda de la victoria tras su derrota en Anduba, en un partido trabajado que confirma la idea de juego del técnico de Loja.
Persistir, nunca desistir, yo creo que no han parado hasta el final. Y entiendo, ¿no?, que hemos sido justos vencedores del partido, aunque haya sido en el último momento. Creo que eso va a hacer que lo disfrutemos quizá mucho más y que le demos mucho valor a lo que es sumar de tres. Este partido deberíamos haberlo ganado mucho antes del 93 y el destino ha querido que lo ganemos al final.
Palabra de Juan Francisco Funes, entrenador del Málaga Club de Fútbol. Y es que la Rubia, el 10 malaguista, sumó ayer su sexto gol. Sin lugar a dudas, pasa por su mejor momento.
La Rubia firmó una obra de arte en el añadido, minutos después de que él mismo hiciera el 1-1 para dar el triunfo que relanza al Málaga tras la derrota en Andúa. Como digo, hubo que sufrir hasta el final. La Rubia sumó su sexto gol, es el mejor del equipo, lleva dos asistencias y con ese gol de bandera que desató la locura de la Rosaleda, la Rubia confirma que está en su mejor momento. Le preguntamos cómo se le ocurre hacer eso en el descuento.
Nada, al final ahora me arrepiento de haberme quitado la camiseta porque era una amarilla muy tonta, pero bueno, del éxtasis del gol, nada, decir que estoy aquí, que estoy centrado en lo mío, que estoy disfrutando mucho del equipo, de todos los partidos que estamos haciendo y bueno, de decir que estoy aquí, que estoy muy contento y que estoy disfrutando.
Bueno, ¿por qué no decir de celebración a lo Messi en el Bernabéu cuando ganó con el Barça allí? Se lo merecía ayer el chaval, la Rubia, porque
el tema de la camiseta era reclamar que él está comprometido, con ganas, es normal los cantos de sirena, pero que dijo, aquí está el 10, balones al 10.
Pues partidazo, ¿eh? Vaya doblete que hizo y pulveriza su registro, ¿eh? Ni en el Málaga en Primera Federación, ni en el Mérida en Primera Federación había tenido esos numerazos David la Rubia. Y el Málaga sigue ahí arriba, está quinto. Vamos a ver lo que ocurre hoy con el Racing Mirandés, pero está a 3 puntos de día de hoy del ascenso directo.
Está a 3 puntos ahora, si pierde el Racing seguirá a 3, y si gana el Racing estará a 4 del Castellón, que pasaría a la segunda plaza. El Castellón que está que lo tira con Pablo Hernández, que es 0-4 en Pucela. La remontada de anoche, se pone con 41 puntos y una docena de triunfos en su casillero. A 4 puntos de la hora líder el Castellón y licencia, como bien dice, para soñar con todo. Está a 3 puntos del ascenso directo, le saca 3 puntos al séptimo y lo que es mejor, Emilio, lo que a ti te gusta, 14 puntos le saca al descenso. Funes valora, quiere valorar esta racha.
Más que fijarnos en posición, más que fijarnos, valorar la dinámica, el rendimiento, porque no es fácil en esta categoría ser capaz de disparar 18 veces a puerta, de no precipitar, de mantenerte en el ritmo del partido. Yo le doy mucho mérito a eso porque con el paso del tiempo le vamos a dar el valor que merece porque es realmente difícil.
Quedan 17 jornadas para el final de la liga regular.
Está virtualmente, hay que decirlo, virtualmente, son 41 puntos, los 50 es lo que todo el mundo dice, virtualmente salvado, Emilio.
17 jornadas por delante, ¿eh? 17 jornadas, queda un mundo para lo bueno, para lo menos bueno y para lo regular. La clasificación está preciosa, líder Castellón 45, segundo Racing 44, tercero Deportivo 43, cuarto Almería 42, quinto Málaga 41, sexto Las Palmas 40 y séptimo, ya fuera de los puestos de play de ascenso, con 39 el Burgos, al que recordamos que el Málaga le tiene el gol a veras ganado. Enfrente, como decíamos, está la Cultural Leonesa, que por cierto se cabreó muchísimo y ha emitido un comunicado quejándose del mal arbitraje, no solo el de ayer, sino el de semanas anteriores.
Tienen toda la razón del mundo, lo mismo que falló el árbitro el otro día en Andúba, ayer falló a favor del Málaga, todo hay que decirlo. La pasada semana el árbitro se equivocó gravemente contra el Málaga en una apreciación que generó mucho debate si había intensidad o no en ese agarrón de fuga. Anoche el árbitro anuló un gol a la Cultural que a todas luces parece que es legal, ya que Maestre apenas hace falta a Doctor. Pero de nuevo, volvemos a la intensidad y al criterio de cada colegiado. Este es Iván Calero.
Que parecía ayer Maradona, ¿eh? Sí, sí. Madre mía, qué ganas le tenía al Málaga ayer Iván
pues
Calero.
Pues Iván Calero celebró el tanto al Málaga y habló de vergüenza al final.
Lo he visto en la tele repetido y me parece una vergüenza. Es mi sensación, simplemente, que piten esa falta de esa forma y sobre todo que luego no entre el VAR, pues que te digo que para mí es algo increíble, pero bueno, al final lo pita, no lo revisan, siguen ese criterio. ¿Qué te digo? Si te digo más, al final me meto en un lío, entonces prefiero no hablar de ello.
Bueno, el enfado de Iván Calero, que no sé lo que le ha hecho Málaga, pero ayer estaba sobreexcitado, ¿eh? Y mira que yo soy partidario de que los ex celebren los goles también contra sus ex.
Hay que recordar que en su etapa en Málaga se rompe el cruzado y el Málaga le renueva un año más.
Sí, efectivamente. En fin, bueno, ojalá todos esos agarroncitos y empujoncitos que están habiendo en la última jornada siempre se piten como penalti, como faltas, y salgamos de cualquier género de duda. Pero parece que eso va a ser misión imposible. Y este fin de semana ha sido un fin de semana complicado para muchos clubes de la provincia y de la región andaluza. Ya te comentaba el jueves que se aplazaba toda la jornada del fin de semana y muchos deportes tenían parado en lo que nos atañe. Todo el equipo de Primera Federación, Javi, pues no jugaron ninguno.
Sí, efectivamente, los tres equipos malagueños de Primera Federación no jugaron al aplazarse sus partidos por las alertas y las lluvias de este pasado fin de semana. Lo próximo será el Torremolinos, que juega el sábado en Algeciras, y el Antequera jugar en el Rico Pérez de Alicante ante el Hércules. Por cierto, se ha suspendido el Cartagena-Marbella. Viene como sin fecha suspendido ese partido en Cartagonova. En Segunda Federación se jugó el Almería 1, Málaga 1 y el Estepona 0, Jerez 0. El Estepona, tras su empate ante el Jerez, el equipo de Manolo Sánchez está a 11 puntos de la permanencia. Esto es lo que dice Manolo Sánchez.
Hemos podido hacer, bueno, sí, creo que no hemos merecido mucho más que un empate, ¿no? Creo que con Malón hemos estado muy bien. Ha salido una semana de entrenamiento bastante buena. Hemos generado situaciones de gol y llegadas con bastante peligro. Y bueno, al final, evidentemente, tenemos que seguir mejorando la área. Antes se perdían 9 partidos, ahora seguimos sumando y, aunque parezca insuficiente, se ve otra cosa.
Bueno, palabra de Manolo Sánchez. Baloncesto, ganó Unicaja, partido trabado, partido donde puso muchas trampas el Moraván Andorra, pero ganó 91-79 y, ojo, está con las mismas victorias que el tercero y a solo una del segundo, que es el Valencia Basket. Pues mira, ni tan mal, ¿eh?
Sí, el Valencia que perdió, por cierto, a manos del Juventud.
Correcto.
Eso. Quinta victoria seguida en Liga Andesa para los de Ivón Navarro ante un Moraván Andorra, al que solo pudo doblegar en el último cuarto, en el que los verdes impusieron su físico y su calidad. Victoria, como os digo, de calidad ante el equipo de Tabac, en un buen partido de Justin Cobb, que acaba de llegar y sostiene en la dirección al equipo de Ivón. El base norteamericano, 6 días después de aterrizar en Málaga, fíjate, Emilio, debutó en Liga Andesa con 17 puntos. Unicaja es tercero, como tú bien dices, está a un partido de Valencia, que es segundo y que perdió. Ivón Navarro habla de tema mental.
En los últimos, yo diría, 3-4 partidos, estamos jugando contra equipos que nos pegan directamente, ¿no? Me parece bien, ¿eh? Y hemos sido capaces de sacarlos, ¿no? De aguantar, de no frustrarnos contra ese excesivo contacto, no frustrarnos con el arbitraje, algo que había pasado antes, ¿no? Yo creo que eso es, yo creo que lo más importante, ¿no? Ahora viene una prueba muy importante esta semana. Vamos a una cancha en la que nos va a volver a pasar, una cancha en la que se aprieta, una cancha muy pequeña, mucho ruido. Vamos a ver si seguimos progresando en eso.
Pues a ver lo que ocurre, pero en Liga CB está muy bien el Unicaja de Málaga. Lo avisaba Ivón Navarro, mañana viajan a Alemania, tienen un partido también importantísimo. Yo creo que si ganan ese partido en Alemania ya están virtualmente clasificados para el cruce de cuartos de final. Pendiente de la enfermería, muchos jugadores tocados, ¿eh?
Eso, hay mucha gente tocada. Vamos a ver el entrenamiento de mañana antes de viajar a Alemania. Visitan la cancha del Burbur, al que ganaron aquí en el primer partido de la BCL, que llega tocado, Emilio, después de su derrota en la Bundesliga. El conjunto alemán volvió a caer. Ivón destaca que los jugadores sanos sostienen al equipo, y es verdad, pero hay que ver el parte de lesiones. Pero Jedovic habló del equipo alemán.
Difícil, un campo muy, muy difícil, en un pabellón de colegio va a ser muy apretado, pero vamos a ver, tenemos que prepararnos mentalmente. Es muy parecido a Manresa. El campo va a ser difícil, 40 minutos, pero sabemos que nos da esta victoria y vamos a por ello.
Palabra de Nija Jedovic del Brat en el micrófono azul de la cadena COPE. Y vaya triunfo del CAP Estepona. Hablamos de nuestro representante en la máxima categoría del baloncesto femenino. Le ha ganado el actual campeón de liga, el Valencia Basket, por 1-67-66.
Y tuvo un balón para ganar el partido las chicas del Valencia, pero al final ganó de 1 el equipo esteponero, que suban su cuarta victoria en los últimos 5 partidos en el Pineda, la cancha donde juega el CAP Estepona. Así estaba César Aneas, el entrenador del equipo esteponero.
Quedan 10 jornadas de liga. Esta victoria es muy importante a nivel clasificatorio, pero somos ambiciosas y queremos llegar a ese número a ese número de victorias que entendemos que nos dan la salvación lo antes posible, y yo creo que este es el partido de hoy, tiene que ser una muestra de pues que es el camino para conseguir victorias en esta liga.
Palabra de César Anea, son antepenúltimas, 7 victorias, pero hay un furgón de equipos ahí con 7 victorias y con 8, en apenas un pañuelo, de la undécima a la decimosexta plaza están en apenas una victoria. Así que buen triunfo del equipo de Estepona. Y hoy a las 7 de la tarde en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga se va a presentar la 72 edición de la Vuelta Ciclista Andalucía. Ya sabéis que COPE Andalucía es emisora oficial de la Vuelta, y que la Vuelta a Andalucía tiene un claro protagonismo malagueño. De Por Inter, la empresa que organiza, es malagueña. Su director, Joaquín Cuevas, es malagueño. Y las dos primeras etapas discurren por suelo malagueño. La primera, una etapa pues con puertos de montaña desde Benavís a Pizarra. La segunda etapa va a partir desde Torró, va a pasar por buena parte de la Axarquía y va a acabar en la localidad granadina de Otura. Así que esta tarde a las 7, puesta de largo de la Vuelta Ciclista Andalucía en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga. 16 sobre las 3 de la tarde, las noticias de portada en esta jornada de lunes 9 de febrero de la mano de TSSA.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Huelin, Teatino, Gerpalo, Soho, Málaga Centro, Laurín de la Torre, Cerrado de Calderón. ¿Y ahora también en Fuengirola? Quillo, estos del Pichi de Cay no van a dejar rincón en Málaga sin tu taberna gaditana. Si hay buen producto y guasa, hay un El Pichi de Cay.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
¿Me concederán una hipoteca? ¿Podré financiar el coche que quiero?
Credisur te da soluciones financieras a tu medida. Hipotecas hasta el 100%, asesoramiento sin compromiso. Credisurmálaga.com. Con Credisur puedes.
Coge pan y moja. En la Tasca del Langui podrás saborear platos típicos de cuchara madrileña, como callos y cocido a la madrileña, garbanzos con oreja, sopa de bacalao a la castellana. Hasta el 22 de febrero en la Tasca del Langui, en Tomás Echevarría 6, Málaga.
El 20 de febrero en el Palacio de Congresos de Torremolinos llega Expo Playa 2026, la feria líder del sector sol y playa. Organiza Federación Andaluza de Empresarios de Playas con el patrocinio de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía y la colaboración de Turismo y Planificación de la Costa del Sol. No te pierdas esta nueva edición de Expo Playa.
Este carnaval se sale. Ven a disfrutar de las mejores agrupaciones y espectáculos del Carnaval de Málaga en la calle. Nos vemos este fin de semana en la carpa de Cervezas Victoria en la Plaza de la Constitución. Cervezas Victoria, patrocinador principal de nuestro carnaval.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
18 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Luego la segunda parte del programa. A partir de las 4 y 10 tenemos todo el polideportivo para ahondar en todo lo que ha sucedido este fin de semana, con el triunfo del CAP Estepona, con el balonmano, tanto femenino como masculino, Vuelta Ciclista Andalucía. Todo eso a partir de las 4 y 10 de la tarde. Ahora turno para ti, turno para nuestro tema de debate en redes sociales. Ya sabes, en Facebook, estamos en facebook.com/deportescopemálaga, ahí nos puedes seguir, y en deportes en Twitter, @deportescopemlg, también ahí tenemos nuestra cuenta en Twitter o en X, como prefieras. Javi, los lunes, encuesta, tema sí. De debate, a ver quién fue el mejor del Málaga anoche, ¿no?
Bueno, el tema del debate, del no debate, porque había que poner 3 nombres sobre la mesa, pero llama poderosamente la atención el que va a ganar, el MVP del partido de ayer, ¿no? He puesto 3, Murillo, Doctor y La Rubia. Uh-huh. Hombre, el 90% se lo lleva David La Rubia, que hay que decir una cosa, Emilio, no sé si tú te acuerdas, en el 98, que pues se descuentan 7 minutos y le dan uno más, en el 98, defiende un balón en el córner, ¿eh?
Sí, en el área propia.
En el área propia. Bueno, La Rubia con un 90% se lleva, ¿no? Todo el foco, 8% para Murillo, el 2% para Carritos Doctor.
Bueno, ahí también podíamos meter a Aaron Ochoa, ¿eh?
Sí,
que
también.
Está soberbio, ¿eh?
Claro, pero es que el que pongas al lado de la rubia va a perder.
La entonces... única preocupación que nos deja el partido de ayer es Dani Lorenzo. De momento no se ha emitido
por
ningún
cierto,
parte médico.
Un detalle bastante significativo. Einar Galilea arrastraba una pequeña molestia antes del partido, ¿verdad? Habló con Funes si hacía falta que jugase, pero no iba a estar al 100%. Lo contó al término del partido el propio Funes, que ahora lo vamos a escuchar. Pues bien, metió a Montero, que hizo buen partido. En el acta del partido aparece una amarilla a Galilea. Se va a perder el partido del lunes y así va a tener una semanita más para recuperarse de esa molestia física. Eso también es saber jugar una competición.
¿Pues tú crees que fue buscada o que
estaba indignado? Sí, fue buscada. Le protestó al árbitro para que le enseñara una amarilla, claro.
Bueno, pues ya está, también se juega en el...
Hay que saber jugar,
claro. En el banquillo, en el...
Va a estar con
fútbol.
Esos problemitas, pues le dice Funes, oye, pues mírate la quinta... Descansas en Anoeta y, bueno, ahí ya vuelves mejor.
Bueno, pues dos semanas estará entonces Galilea entre una cosa y otra sin jugar. ¿Para ti quién fue el mejor del Málaga? Si hay alguna discusión de que no lo fuera David Larrubia, pues
difícil,
como,
¿eh?
Como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y también notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Más Málaga. Mira mi voz de anoche. Increíble. El mejor, Larru. Qué bestia. Cómo nos puso de pie a todos. Impresionante. Qué grande. Bueno, y a Ziganda hay que decirle que un tío que ha jugado al fútbol no puede decir que su equipo no hizo nada. Al revés, no quise ni jugar desde el minuto uno perdiendo tiempo. Hay que ser un poquito más humilde y decir, mira, no hemos jugado a nada y no hemos merecido la derrota. Y poco ha sido, porque no estuvimos acertados. Pero vamos, no se puede salir a un campo a perder tiempo desde el minuto uno. Lamentable.
Muy buenas tardes, Cope Málaga. Pues allí otra vez el Estadio de la Rosaleda fue un lugar que de grandes emociones. Y la verdad es que el malaguismo o nos relajamos un poquito o esto no hay quien lo soporte. Ayer otra remontada, otro partidazo de la rubia, un golazo estratosférico de la rubia que se sacó de la nada, un golazo con 3 o 4 jugadores que tenía alrededor. Y el equipo rival que vino a perder tiempo desde el primer minuto. Cualquier arma le sirva a cualquier equipo para lograr puntuar, pero allá fue un poco evidente que el rival vino a sacar un punto y arañarlo y normalmente con esa forma de juego es complicado ganar, aunque ayer, por supuesto, estuvieron a punto de puntuar. Seguimos jornada a jornada, son 3 puntos más, superamos los 40 puntos, nos quedan 9 para la salvación, yo quiero mirarlo así, jornada a jornada. Vamos humildes. Ayer, aunque se jugó más con corazón que con cabeza en algunos momentos del partido, el equipo fue incisivo y siempre va hacia arriba y va en busca de la victoria. Y va con todo y eso es digno de agradecer. Yo creo que este estilo de juego es muy pro para el malaguismo y se puede ganar o perder, pero siempre seguro que vamos a apoyar a este equipo y vamos a estar orgullosos con esa forma de juego. Hay que seguir creyendo. Hay que mirar hacia adelante y nada, una jornada menos, estamos en puesto alto y vamos a disfrutar de momento que creo que el malaguismo se merece hace mucho tiempo. Vamos afición, vamos equipo, vamos Málaga.
Buenas tardes, Copa de Málaga. Ayer, vaya partido bueno ayer del Málaga. Sufrió hasta el final, pero se ganó los 3 puntos ahí como sea. La rubia, que dure mucho en el Málaga, porque que lo ate bien el club, porque como se lo lleven, malo, vaya. Porque vaya futbolista lo que puede hacer una milla, vaya. Y lo demás, muy bien, vaya. Joaquín no lo tenía que haber quitado en el segundo tiempo. Podía haber aguantado un puño más. Estaba entrando ahí por la banda, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y explicarme el gol ese que le quitaron al Cultural Leonesa, un lío ahí que tuvieron la defensa entre el pasito para el portero, uno para allá, para acá, la liaron, yo no sé qué pasó ahí, que le quitaron un gol. Demasiado bueno fue el árbitro ahí, ¿sabes? Para lo que llevaba del partido más malo, pero bueno, tres puntos de oro, vaya, para el Málaga. A seguir así y a luchar siempre así. Y más arriba de lo que se pueda. Gracias.
Buenas tardes, Cope. Menos mal que señor Arrubia tuvo ese detalle a último momento. Pero que un partido que un poco más no lo contamos. Tuvimos de suerte que anularon el gol. Y en nuestra área hubo muchas ocasiones como la que nos pitaron en Mirandés y tampoco las pitaron. En fin, las cosas de los árbitros. Vamos a dejar correr esta jornada ya como positiva, a pesar de que no estuvimos bien al 100%. Y a ver el próximo partido si nos sale mejor.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
650-564-504. Ahí nos puedes mandar tu nota de audio de WhatsApp. Alonso de Ena Wolf es el árbitro.
Emilio,
aragonés, debutante en la categoría.
Volvemos al criterio, al fútbol de ahora. No es el fútbol de hace 15 o 10 años. Es que el fútbol de ahora, un toquecito nada más... Y te pidan pidan.
Javi, pero no siempre.
Un agarroncito
pero no
de
siempre.
Pequeñito
si
lo pitan.
Si el problema es que no es siempre. Si lo pitan siempre, pues ya está. Pues sabe a lo que te atienes. Igual que ahora las manos. Pues cuando hay manos, normalmente te están pitando penalti. Pues ya está. Aunque te
¿hay
cabre...
agarrón, Emilio, ¿hay agarrón de Puga al contrario? Sí. ¿Es para penalti? No. Pero si lo hace, te puede pitar. Y ahora, lo de la falta sobre Doctor de Maestre, es que Maestre va. Ahora, el árbitro... decreta falta y suspende el gol. Bueno, pues, ¿qué hacemos, Emilio? Es que no nos ponemos de acuerdo.
Por cierto, para mí, Maestre, que no debía haber continuado en el partido porque vaya patada que le mega en medio campo a Puga, que se saldó solo con amarilla. Pero a mí me pareció terrorífica la entrada que le hace a Puga en la primera parte, que le cuesta la amarilla, entrada por detrás, no iba a disputar la pelota. Hemos visto cosas peores, ¿eh? Sin ir más lejos, con Javi Montero en Santander.
Sí, sí. Y lo expulsaron, Emilio, al final es la intensidad de lo que uno crea, el criterio de cada uno. A lo mejor para otro árbitro anoche da gol y para otro no. Es que ese es el problema del fútbol actual, del nuevo fútbol este que viene, que es tan corrosivo, que al final pone en jaque a todas las aficiones, Emilio. No hay ninguna contenta. Todas las aficiones y todos los clubes se van a quejar. Se ha quejado la Cultus, se quejó el otro día el Málaga, con razón. Todos se han quejado en algún momento y eso no es normal.
Pues así está el fútbol. Y por cierto, lo que decía el oyente, sí, pues mira, nos exaspera muchas veces tenerlos de corbata cuando empieza el Málaga a tocarla en su propia área. Pero es que este es el ideario de Funes. Para bueno, asumiendo riesgos... Y muchas veces para malo, también pasó en Valladolid con Alfonso Herrero, pero creo que tiene más cosas buenas que mala, que te puede costar lo que pasó en Valladolid, te puede costar, que te puede costar lo que a punto estuvo de pasar ayer, te puede costar. Pero fíjense, la racha que está teniendo el Málaga jugando con ese riesgo de salir con la pelota atrás, de no dar un pelotazo sin sentido, que es lo que tenía que haber hecho ayer, por ejemplo, Alfonso Herrero, y no dársela a Doctor de esa manera.
De eso ha hablado Funes, ¿eh?
Pero... ese es el riesgo que tiene el Málaga, riesgo, bendito riesgo que está asumiendo y que le está dando los réditos que le está dando. 28 sobre las 3, antes de escuchar a los protagonistas del Málaga, vamos con los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. ¿Te cuesta trabajo llegar a final de mes? Pues en Credialpes te da la solución perfecta a esos agobios. Reunificas tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Tus préstamos personales, tarjetas, todo te lo reunifican en una sola cuota y si además necesitas liquidez, también te lo solucionan. Marca el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235. También te esperan en su página web, credialpes.es, o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero número 10. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 29 sobre las 3, vamos con la última del Málaga.
¡Gracias!
Esa era la fiesta, esa era la fiesta que se desataba ayer a la conclusión del partido. Los jugadores del Málaga sobre el césped, cantando, saltando con la grada y prácticamente tres cuartas partes de la Rosaleda llena, cantando el himno y cantando la gitana loca. Ese sonido que han escuchado es justo al final del partido y yo lo escucho, es que se me ponen los pelos de punta, o más que los pelos, la piel de gallina, porque es tremendo la fiesta que se vivía ayer en la Rosaleda, con ese 2-1 del Málaga, con un partido, de verdad, que puede parecer una nimiedad, porque estaba la Cultural Leonesa en puesto de descenso, si llevaba 7 partidos sin ganar, pero le doy más importancia a este tipo de partido, que perdió el Málaga en Miranda, que incluso cuando el Málaga es capaz de hacer buen fútbol y ganarle al Deportivo La Coruña cuando vino aquí de líder, o a otros equipos que están en la zona alta. Estos son los partidos, de verdad, que dignifican mucho el trabajo que se está haciendo, y este es el tipo de partido que puede suponer que la afición del Málaga siga soñando. Un equipo de estos rancios, áspero, que te espera atrás, que desde el primer segundo ya parece que se contentan con el empate, porque es que desde el primer segundo ya vimos a Edgar Badía perdiendo tiempo, al lateral, a todos perdiendo tiempo, que con un punto se hubieran ido más que satisfechos para León, y que con el 0-1 se le puso el cielo completamente abierto. Y el Málaga fue capaz, sin hacer quizás su fútbol más brillante, pero de generar ocasiones, de cercar a Edgar Badía y de conseguir tres puntos de oro. Vitales, que lo mantienen en esa pelea, que lo mantienen una semana más en puestos de play-off de ascenso, y que hace que ya hablemos de puestos de play-off de ascenso con total naturalidad, que no sea esto algo extemporáneo y algo que pueda parecer flor de un día. Y yo creo que ayer la Rosaleda, como han podido comprobar, sigue creyendo en que el Málaga pueda estar, ¿por qué no?, peleando hasta el final por estar en esos puestos de play-off de ascenso, y el ascenso directo, que tampoco está demasiado lejos. Fíjense, está todo desde el primero hasta el séptimo en un punto, un punto, un punto, un punto, un punto. Y ahora este calendario, que parece a priori fácil para el Málaga, es un calendario de estos de doble sentido, ¿eh? Que sobre el papel el Málaga está con la obligación de ganar, pero son equipos que están ahí abajo y que van a ponerlo francamente complicado. El lunes es la única mala noticia, que vamos a tener toda una semana por delante para esperar a ver jugar al Málaga otra vez en lunes, pero bueno, una semana para disfrutar de que el Málaga es quinto en la tabla clasificatoria. Javi, y ahí abajo, con el protagonismo de La Rubia y de Funes, todo era felicidad, sin lugar a duda.
Sí, mucha felicidad, Emilio. Ni que decir tiene que el equipo venía con ese pequeño borrón, ¿no?, de la derrota en Andúba. Había muchas ganas, no fue un partido brillante, pero cuando uno no tiene el santo de cara, al final siempre aparece alguien que te rescata. Y en este caso, pues el Málaga de esta temporada tiene mucho talento. El talento de Chupe, que apareció en el pase, en el primer gol del empate, y luego la genialidad de La Rubia. Por poner un poquito en contexto, yo contaba, ¿no?, que en el momento en el que está David La Rubia es una irrupción que pocas veces se da. Es verdad que en su día, bueno, por la aparición de Isco en primera o la aparición de Ontiveros, por ejemplo, pero esta ya se sienta en la misma mesa que estos dos, Emilio, porque claro, la verdad que tiene un nivel increíble, hombre, no al paso como el que estuvo Isco en Champions, por ejemplo, o Ontiveros en esa fase final del campeonato que hace con Víctor Sánchez del Amo, que mete el solito al equipo en el playoff, pero yo creo que sí come en la misma mesa ya a La Rubia de ellos dos, ¿no? Porque estamos hablando de un jugador técnicamente diferencial en el equipo, diferencial en la categoría, más que Jeremy, ¿verdad? Porque mucha gente habla de lo que fue Jeremy en verano, que esos 20 millones. Aquí no estamos hablando de 20, 30, 10, 8. Estamos hablando de lo que significa para el equipo. Y La Rubia es diferencial en el Málaga, como no lo es tanto Jeremy en el Deportivo de La Coruña, y sí lo es David La Rubia. Bueno, el entrenador del Málaga...
Bueno, Jeremy está en 10 goles y en asistencia, Javi.
Sí,
¿eh?
No. Que te digo que es el mejor Jeremy, pero que lo que hace La Rubia es tan definitivo, ¿verdad?
Sí, es el jugador desequilibrante. Claro. En la categoría a lo mejor hay 4 o 5 jugadores desequilibrantes.
Exacto.
Y uno lo tiene el Málaga.
Exacto.
Igual que tiene ese jugador desequilibrante y tiene el punta, que en este caso Chupe, y si no está Chupe está Niño.
Lo bueno
no
del
nada.
Málaga, claro, lo bueno del Málaga es que sí se puede tutear con los que están arriba, porque, por ejemplo, el Racing, que va primero, tiene Andrés Martín, que es un jugador de superior categoría. Cipenga, fíjate el que golazo hizo con el Castellón, que sin lugar a dudas es otro de los jugadores a
yo firmaba a ahora mismo, que el Castellón, Málaga y Córdoba, los tres equipos que ascienden del grupo de
bueno,
primera federación.
Apúntate el Depor también.
Y el Depor también ascendió ese año. Pero yo digo, del grupo donde nos medimos en primera federación.
Tres de aquellos están arriba.
Estuvieran o ascendiendo directamente, en el caso del Málaga, o jugando el playoff de ascenso.
Bueno, pues Funes habló precisamente de la Rosaleda, que apretó en el momento que tenía que apretar, y esa es la otra llave a favor que tiene el Málaga en relación a sus rivales.
Cuando estás mal y te hacen gol, quizá no duele tanto. Cuando te estás encontrando bien y estás controlando el partido y estás llegando bien a ese último tercio y te cae ese gol, pues bueno, llega como una losa de agua fría y hace mucho daño. Ellos han demostrado que tienen alma, ¿no? Tenemos una suerte, ¿no? Y ya está aquí en la Rosaleda. La afición nos ha llevado en volanda. A pesar de que nos hemos puesto perdiendo, no han estado empujando todo el partido y la Rosaleda empuja mucho y eso nos da la oportunidad, ¿no? de marcar los tiempos del partido y lo que más le valoro yo a los jugadores, ¿no? Pero bueno, yo le valoro eso, ¿no?
Le valora eso, ¿no? Lo que hizo el equipo de no desesperarse, porque esa es la gran clave del Málaga actual. No se desespera, por eso toca tanto, por eso a lo mejor apura tanto en el pase. Es lo bueno de no desesperarse.
Hemos sido, sobre todo, capaces de no desesperar, ¿no? Porque este era un partido en el que lo fácil hubiese sido desesperar. Que la afición haya estado empujando y que nosotros hayamos tenido, ¿no? La paciencia siempre desde la actividad creo que nos da la oportunidad de terminar ganando el partido. Es verdad que en la primera mitad, pues sí, tienes razón en esos pases, ¿no? Enganchar ahí en ese último tercio, quizá ahí precipitábamos un poco y no terminamos de encontrar esa acción que nos diese esa gran ventaja. Pero lo más importante es que estábamos trabajando bien el partido y eso sí, sí que nos ha gustado mucho.
Bueno, la jugada del gol anulado, llega porque empiezan a tocar Montero, Doctor, Herrero, ahí se encabritan y al final anota la culto.
Se embolican, ¿no?
Se embolican, eso, más que
encabritan. Encabritamos los que estábamos viendo.
Exacto. Nos encabritamos los que estamos por
eso.
Ahí lleva razón, ¿por qué apuro tanto? A Funes se le preguntó y él da su explicación.
Hay una realidad. Y es que la pelota cuando va vuelve más rápido. Si nosotros hoy hubiésemos, desesperado en vez de intentar traer para salir y nos hubiésemos puesto a lanzar para intentar buscar la vía rápida, igual la vía hubiese sido mucho más lenta. Los caminos cortos con baches son mucho más lentos que los que son un poquito más largos, pero en autopista de 6 carriles. Eso tenemos que entenderlo bien. Tenemos que entenderlo bien porque muchas veces esa prisa por salir o esa prisa por no asumir ese riesgo nos va a dar muchos puntos. Y hay veces que sale y otras que no. Eso también tenemos que entenderlo. Se pone mucho el foco en una pérdida ahí porque se está asumiendo mucho riesgo cerca de la portería, pero nadie se pone a valorar muchas veces esa pelota que te quitas de en medio y le cae al central del equipo contrario y en ese ataque del equipo contrario te terminan haciendo gol porque tú has regalado la pelota.
Pues esa es la explicación. Podrá gustar más o menos, pero esa es la explicación.
A mí la explicación me parece súper explicativa, valga la redundancia. Y el ejemplo que pone, a mí me gusta. Puedes ir un camino más corto, una carretera con bache y tardas más. Y puedes ir más lento una carretera con una autopista con 6 carriles. Bueno, cada uno puede comprar el ideario o no, pero la aplicación la verdad es que es bastante coherente.
Del gol anulado, él ya venía, ¿no? De lo que pasó en Anduba y tampoco quiere entrar muy en el debate.
Bueno, la jugada del árbitro pita falta y a partir de ahí el VAR ya no entra. Ha habido varias jugadas, ¿no? En el partido discutible. No sé si es suficiente para que sea falta o no. No quise entrar a valorar el otro día. Hoy también nos han agarrado a nosotros en el área más de lo que nos agarraron el otro día y tampoco ha habido penalti. ¿Sabes qué te quiero decir? Pues sí, podía haber dejado ese gol y también podía haber pitado el agarrón a Chupe en el área que ha sido grande y también podía haber pitado otro agarrón más que había en otro córner. Ha habido agarrones en los córners que no se han pitado y a lo mejor el partido termina 4-2.
Pues esa es la explicación que da el entrenador del Málaga. Habló de la rubia, se le agota el adjetivo, él dice que es sensacional. Por cierto, él mantuvo una charla con la rubia cuando llega Funes al cargo, le dice que para ser un jugador diferencial tiene que hacer goles, la rubia no dice la cantidad, Funes tampoco, pero son 10 goles lo que le promete.
Él ya, 10 son los que le... 10. Bueno, pues no está mal la cosa.
Lleva 6. Luego se le preguntó a la Rubia y dice, bueno, me queda algo, 4 goles. Tiene
yo recuerdo que cuando se presentó el trofeo Costa del Sol, uno de los hándicaps que decía la Rubia era el de marcar más goles y que estaba trabajando mucho con ellos. Recuerdo además con Pellicer que una de las metodologías que estaban siguiendo es que jugadores concretos trabajaran aspectos concretos del juego. Y en el caso de la Rubia era la definición para marcar más goles. Pues mira, el trabajo está dando resultados. Le quedarían 4 goles como poco, ¿no?
Más o menos, sí. Él le dijo que para tú ser un jugador diferencial tienes que hacer mínimo 10 goles y lleva 6.
Ahora hablaba con él para felicitarlo y le pedí que tenía que terminar, eso nos lo vamos a guardar él y yo, con un número determinado de goles. Le dije que ese era el salto de calidad y hoy ha hecho 2, ¿no? Así que, bueno, no hace falta... Yo creo que si hay algún jugador que conocemos bien y no dudamos de las posibilidades que tiene, de David, entonces... Algún entendedor, pocas palabras bastan, ya poco más tengo yo que añadir. Sensacional, ¿no? Sobre todo porque la determinación que está teniendo y la aportación que está teniendo, pues ayuda mucho al equipo a llegar a la situación en la que estamos ahora. Y siempre lo digo, ¿no? Lo difícil es mantenerlo en el tiempo y él, esos registros, ¿no?, que están apareciendo, está siendo capaz de mantenerlo en el tiempo. Y cuidado porque ya nos damos una situación que es muy importante para nosotros. Porque no es cosa de... ya no es cosa de un día.
Bueno, ya no es cosa de un día, ¿eh?
También a la Rubia, que se le pide evidentemente que meta goles, también el tema de las asistencias, que muchas veces los extremos del Málaga le pasa eso, que desequilibran mucho, llegan al área, pero luego a la hora de dar el pasecito para que lo aproveche un compañero, les cuesta mucho más. Fíjate, el máximo asistente de la plantilla del Málaga es el hombre que ayer le da la asistencia a la Rubia en el primer gol. Es Chupe, máximo goleador y máximo asistente con 3 asistencias.
Exacto, dices bien. La verdad que por eso digo que el reparto del trabajo está perfecto. La gran novedad, y sorprendía mucho ayer el Málaga, que no alinease a Galilea. Galilea había tenido un pequeño problema muscular, estaba a tono, podía jugar, ahora lo van a escuchar de Funes, pero eligió a Montero.
Pues bueno, Aina ha tenido una pequeña molestia en los últimos días, no es nada grave, podría haber jugado con tranquilidad porque no tiene ningún tipo de lesión, era simplemente una molestia. Y bueno, ya lo dije el otro día, Javi estaba entrenando muy bien, creo, ¿no?, que los jugadores no hay que esperar a que se lesionen o a que hagan malos partidos para salir del equipo. Estábamos tranquilos porque él ya había demostrado semanas atrás que estaba poniendo todo de su parte para poder competir. Y hoy decidimos, ¿no?, que podía ser el momento, por la situación que te comento, de que pudiese participar en el partido.
Bueno, pues dicho queda, ¿no? Yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. Quiere curarse en salud y quiere al 100% a los jugadores. Bueno, para terminar, Funes habló de su modo de juego. Claro, ¿cuántos partidos lleva Funes, Emilio?
En el minuto 45 fue cuando le pusieron la amarilla a Galilea desde el banquillo.
Exacto, por protestar, ¿no?
En el descanso del partido, el jugador Einar Galilea Azazeta fue amonestado por el siguiente motivo, por realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones. Fue en el descanso.
En el descanso.
En el túnel de vestuario.
En el túnel de vestuario, claro, fue buscada.
Por eso no lo vimos. Así que esa teoría que tú decías de que iba buscada, más claro que el agua.
Más claro que el agua. Bueno, para terminar, ¿se le puede meter mano al Málaga de Funes? Porque ya llevamos, ¿cuántos partidos, Emilio? 10, ¿no?
Con Funes...
10-11 partidos.
Con ese 11.
Ya hay un bagaje para que los rivales empiezan a pensar de que a la Rubia hay que ponerle 2 por delante, que hay que tapar a Izan Merino y a Dani Lorenzo, que hay que encimar arriba. Pues él ayer ya dejó entrever esto.
Bueno, aquí una parte muy importante y es que nosotros... tenemos que seguir generando adaptaciones para enfrentarnos a los rivales. Al final los rivales te van estudiando más, van viendo las nuevas sinergias que se han montado y te van a contrarrestar, ¿no? Siempre con nuevas ideas y que nos anticipemos a todo eso y que seamos capaces de tener ese periodo de crecimiento dentro de la idea que tenemos va a ser muy importante. Creo que en ese sentido el gran reto que tenemos es ser capaces de sosteniendo la idea de cómo lo queremos hacer, de seguir teniendo ese atrevimiento, de seguir llevando el peso de los partidos, de queriendo nosotros imponernos a los rivales, de a partir de ahí vamos a tener que ser capaces de generar otra idea, porque si sostenemos las mismas nos las van a coger y el día que nos las cojan va a ser mucho más difícil, ¿no?, poder obtener buenos resultados.
Bueno, pues eso era lo que decía Funes, no le falta razón, que ya tiene un plan B y un plan C para cuando le quiera meter mano. Es que es un profesor en toda la regla, ¿eh? Lo lleva la clase estudiante día de Emilio, desde el minuto uno al minuto en el que termina el partido. Bueno, hay ganas de escuchar al mejor del equipo, al bueno de David Larrubia, que estaba muy satisfecho por el partido. Habla de su golazo y de lo que se inventa en el 94.
Me han preguntado mucho de mis compañeros que cómo se me ocurre hacer eso en el 93, pero bueno, son cosas que salen de uno de dentro, de intentar querer remontar, y bueno, ha salido esa jugada, esa genialidad, y bueno, muy contento.
Oye, si hay alguien más malaguista que Larrubia, que levante la mano, porque vimos algún reportaje de televisión, creo que fue del Chiringuito, Emilio, acuérdate, cuando él era recoge pelotas del Málaga. Tenía toda la habitación pintada, no un póster de Tulalán o de disco, no, pintada con brocha en blanco y azul. Hombre, es malaguista por los cuatro costados, a él le duele el
Hay
Málaga.
Hay dos jugadores de la etapa Champion que ahora son profesionales y que eran recoge pelota en aquella época de esplendor del Málaga. Uno es Brahim, que juega en el Real Madrid, y otro es precisamente David Larrubia.
Pues hablaba de ese gesto de sacarse la camiseta y hacerla de Messi en el Bernabéu. Él lo hizo porque es normal, está en el foco, tiene 8 millones de cláusula. Pues Emilio, vamos a ser sinceros, si el Málaga sube a primera, pues Larrubia continuará su camino y estará súper agradecido y continuará, y si no, pues es lícito que con 23 para 24 años, pues quiera jugar en primera división. Y si viene una oferta, que vendrán, y que ya ha llegado algún interés por Chupe, por él, por Izan, es que es normal, Emilio, que están, son jugadores jóvenes que están en el mercado. Pues si tienen que irse, pues se irán, Emilio, pagando cláusulas, evidentemente, ahí no hay ningún tipo de dudas, ¿no? Y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Él quiso ayer demostrar su cariño.
Yo a estos jugadores, no lo digo por Larrubia porque tiene un compromiso y un malaguismo tremendo,
fuera de duda,
pero lo digo por otros jugadores, y uno juega muy cerquita de Málaga, que está en el Cádiz. Hago mía las palabras que acaba de decir Juan Francisco Funes. Muchas veces el camino más corto con baches no es el mejor, quizás el largo es el que te permite tener una carrera sólida en primera división. Y yo lo que sí me gustaría, Hacienda, si Hacienda el Málaga evidentemente es más fácil, pero si no Hacienda el Málaga, que este grupo de jugadores el año que viene como favoritos en la categoría se diera el privilegio de poder ascender a este Málaga a primera división. Diría mucho de estos jugadores y del compromiso de estos jugadores por el club, por la ciudad y evidentemente por la afición que los ha criado.
Me han preguntado mucho de mis compañeros que cómo se me ocurre hacer eso. Nada, al final ahora me arrepiento de haberme quitado la camiseta porque era una amarilla muy tonta, pero bueno, del éxtasis del gol, nada, decir que estoy aquí, que estoy centrado en lo mío, que estoy disfrutando mucho del equipo, de todos los partidos que estamos haciendo, y bueno, de decir que estoy aquí, que estoy muy contento y que estoy disfrutando.
Bueno, de la cifra
Tres amarillas tiene Larrubia.
Tres amarillas, bueno, todavía queda tiempo para que se pueda
ver. Ochoa ya está percibido, ya tiene cuatro.
Bueno, Larrubia hablaba de los goles que le prometió Funes.
Sí, recuerdo el primer entrenamiento de Funes con el primer equipo que me dijo que tenía que acabar la temporada con una cantidad de goles que me dijo él a mí, y bueno, estoy en el camino, estoy muy contento y bueno, a eso, a seguir así.
Larrubia hablaba también de todo lo que da. Es que ya te digo, Emilio, no solo es ataque, es defensa también.
Sí, al final, ya lo sabéis, tengo una familia única que me apoya, que los malos momentos están ahí, me mantiene la humildad y bueno, al final ser consciente de que estoy a un buen nivel, que no me puedo relajar porque queda mucho y yo soy un jugador y una persona ambiciosa que quiero más y al final voy a seguir trabajando más y más y no me voy a cansar.
David bueno. Larrubia, del barrio de La Luz, mítico barrio de La Luz, donde se aparcan los coches en doble fila sin freno de mano, porque no hay aparcamiento y para que los vecinos vayan echando para adelante y para atrás los coches y puedan
exacto,
salir. Yo
sí,
soy del barrio de La Paz, el que está enfrente, el barrio de La Luz, donde hay arte, talento, mucha gente, porque hay muchos vecinos, y una de la zona, yo diría que más malaguistas de la ciudad de Málaga.
Bueno, pues, y por donde no ha pasado todavía las novedades del centro de Málaga y nada, sigue teniendo su aroma antiguo, ¿verdad?
Sí, ahí no, la zona oeste de Málaga, La Luz, La Paz, Santa Paula, pues es lo que
tenemos. Es la Málaga de siempre,
es
¿verdad?
Lo que tenemos la gente de la zona. Los pisos cada vez están más caros, como en toda Málaga, pero bueno, ya está, ¿qué le vamos a hacer?
Pues Juanpe, otra de las novedades, ayer jugó con tiempo, con calidad los
de
minutos.
La Luz también es Samu García.
Es Samu García, correcto, sí señor. Juanpe hablaba de lo complicado que está ahora mismo, cualquiera le quita el sitio ahora a Doctor, a Dani Lorenzo o al propio Izan Merino.
Mira, aquí desde que llegué he vivido muchas situaciones, siempre me he mantenido con la idea clara en mi mente de demostrar lo que valgo, y al final pues se ha dado que en el principio de temporada pude contar con minutos y di mi mejor versión. Es verdad que una lesión nunca viene en buen momento. En mi etapa aquí he tenido bastantes y trato de trabajar para que ocurra lo menos posible, y es verdad que valora uno cuando está dentro del juego, lo valora mucho más, y estoy muy contento de demostrar ese Juanpe que tengo dentro y que me queda mucho.
Bueno, eso era lo que contaba.
Entonces, se viene a la cabeza Juanpe del barrio de La Luz y de Ardira. También es Alberto Díaz. Su madre, y bueno, lo crió sobre todo mucho la abuela, que era lo que llevaba al colegio, en la zona de Ardire del barrio de La Luz. Así que fíjate el
talento. Madre mía, pues esa zona está bendecida.
La lástima es que no llegue yo, Javi.
Ese es el problema. Pero llegarán otros. No te preocupes. Ojalá. Que llegarán otros. Otros llegarán, ¿no? No pasa nada, bueno, si el padre
bueno,
no ha llegado.
Qué bueno estará, ¿no?
Exacto. Bueno, lo más novedoso en el Málaga que ha entrenado hoy y que va a entrenar mañana y que va a descansar el miércoles porque juega el lunes es el alta de Ramón Enríquez. Ha regresado al trabajo con el resto del grupo. Esa es la gran novedad. Ramón vuelve con el grupo. Y mañana
una
visita,
cosa es
mañana
el alta deportiva y otra competitiva. Así
exacto,
que
pillano, la deportiva pillano ya lo tiene. La deportiva ya lo tiene, ahora tiene que tener la competitiva. Y mañana visita Málaga Rafael Louzán, el presidente de la federación, que va a visitar las instalaciones de Arlay Canal. Viene para el máster de gestión de
deportiva del Málaga.
Y ahí estará el presidente de la federación, que ya habló en su día, que es una pena que Málaga no estuviera en esa cita mundialista.
Bueno, pues mañana a las 4:15 estará en Málaga. Lo próximo para el Málaga dentro de una semana, frente a la Real Sociedad B, otro equipo que está en problemas. El único precedente que hay en segunda división lo perdió el Málaga, acuérdate. Fuimos capaces de ganar aquí, pero perdimos allí en Anoeta con Xavi Alonso en el banquillo de la Real Sociedad B. Así que a ver si el Málaga también se saca esa espina y es capaz de ganar.
No recuerdo yo ese partido, Meli.
Pues mejor que no lo recuerde porque fue bastante lamentable por parte del Málaga. Pero yo creo que es un rival que le puede venir bien al Málaga. Juega bien al fútbol.
Dos equipos jóvenes.
Por eso digo. Bueno, pues así está la cosa en el Málaga Club de Fútbol. 9:00 p.m. No ha habido fútbol en Primera Federación. En segunda FEF sí que lo ha habido. Mañana tenemos nuestro fútbol de barro y con Iván Martí lo vamos a comentar absolutamente todo en un fin de semana donde ya sabéis que no ha habido tampoco fútbol de base. Y vamos a estar pendientes sobre todo de la zona de Ronda. Vamos a hablar con el presidente del Club Deportivo Ronda a ver si, esperemos que no, ha afectado mucho la lluvia por aquella zona a las instalaciones deportivas. 8:00 p.m, vuelta de pausa. Hablamos de baloncesto, del Unicaja de Málaga.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con el baloncesto, vamos con Unicaja.
Ocho arriba Unicaja, 2:25 para que termine el partido. Duarte para Perry. El bloqueo de Duarte, recibe solo Duarte de tres. Pero bueno, triple, el tercero, no el cuarto de Duarte. Y bien Rubi se anticipa, está solo Jedovic, canasta de Jedovic, 8 puntos para él. Bueno, ¿cuántos tiempos muertos tiene Tabak en este cuarto? 3 seguidos, qué barbaridad. 1:45 para el final del partido, lo tiene hecho Unicaja, un partido de pico y pala, un partido donde Andorra ha puesto muchas trampas en el camino, pero Unicaja ha sido capaz de derribarlas. Duarte le dice que venga, que sí. Le dice Navarro que venga. Duarte de tres. No, balón al hierro. Termina el partido en el Martín Carpena. Victoria de Unicaja. Ganó el equipo malagueño. Tuvo que sufrir mucho. Aquí nadie regala nada. Esto es la Liga Endesa. Unicaja se coloca tercero a expensas de lo que haga Murcia y Barça. 91 Unicaja, 79 Málaga Andorra, quinta victoria seguida del equipo malagueño. Es su top en Liga CB, 5 victorias de manera consecutiva. Y a pesar de la lesión de Kravis, a pesar de la salida de Cameron Taylor, de Carter, de Egin, de Yankuba Sima, a pesar de que los fichajes estaban tardando en acoplarse, a pesar de que hay muchos jugadores de los importantes estructurales de Unicaja que no están en su mejor nivel físico, pues a pesar de todo ello, Unicaja es ahora mismo quinto con las mismas victorias que el tercero, que es el Barça. Tiene un balance de 13 victorias y 6 derrotas y está solo una victoria de Valencia, que aunque Valencia nos parezca un rival inalcanzable, que está compitiendo en Euroliga, que durante buena parte de la temporada ha estado el líder y que a mí me parece mejor equipo que Unicaja, solo hay una victoria de diferencia. En la primera vuelta recuerdo que Unicaja fue capaz de ganar en el Rosa Arena y que es el único equipo de la Liga Endesa que ha ganado en el Rosa Arena. Pues oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal lo que está consiguiendo este Unicaja de Málaga, que no está ganando los partidos con la brillantez del año pasado, que le está costando más, que a lo mejor los jugadores estrellas, por así decirlo, no están teniendo una regularidad tan importante como la temporada pasada, pero siguen llegando los resultados. Se le ganó al Moraván Andorra, con el que se perdió en la primera vuelta del campeonato, y poco a poco se van sumando más jugadores al carro. Vimos un grandísimo partido de Justin Cops en su debut de Liga Endesa, 17 puntos en la reón final de Duarte, buenos minutos de Rubi, quizás su mejor partido vestido de verde, y Chris Duarte, que como digo, se echó al equipo en el tramo final del encuentro, y Perry, que está el hombre para absolutamente todo. Con todo eso vamos a escuchar a Ivón Navarro, al entrenador del Unicaja, pues hablando de esa victoria del equipo malagueño, una victoria evidentemente muy muy importante, una victoria de las que ganan porque aquellos jugadores que están sanos dieron ese pasito hacia adelante, porque Kalinowski está tocado, Tyson Pérez está tocado, Chase Oddie estaba enfermo, Joey White estaba enfermo, Ole Balcherowski estaba enfermo. Bueno, escuchen todo lo que dice Ivón Navarro.
Nos ha costado mucho entrar en ritmo de partido. Teníamos demasiados jugadores con cositas que no nos permitían estar bien. Tyson tenía problemas, Chase tenía problemas, Oleg, su tobillo, que todavía no estaba bien, James está enfermo. Bueno, teníamos muchos jugadores con problemas y yo creo que esto nos estaba... Eso y el desacierto estaba haciendo que tuviéramos muchos problemas, que perdiésemos mucha energía a la hora de correr atrás y organización en el balance defensivo por malos tiros. Empeñarse en coger tiros que parecían fáciles en lugar de trabajar y hacer trabajar a Morán Gandorra. Creo que en la segunda parte, final del tercer cuarto, hemos ajustado un poco el bloqueo directo, la defensa del bloqueo directo, que creo que lo han atacado maravillosamente bien, y hemos jugado con los sanos.
Hablaba de los sanos, ¿eh? El técnico del Unicaja. Y es que hay muchos jugadores de Unicaja que están tocados. Ya saben que Kravis, Alberto Díaz y Tilly de momento están fuera de concurso. Vamos a ver si Tilly puede viajar mañana a tierras alemanas. Pero preocupa mucho el estado de Kalinowski y de Tyson Pérez. Javi, te voy a contar una de Tyson Pérez. Ya sabes que cuando vamos al vestuario de Unicaja, vemos a todos los jugadores por ahí pululando. Iba Tyson Pérez, cojo no lo siguiente, pero Javi, cojísimo. ¿Quién iba a decir que dos minutos antes estaba pegando unos brincos por la cancha tremenda? Y me decía, llevo un mes con los talones horrible, horrible. Es que prácticamente no podía ni apoyar el pie. De verdad, valoren el esfuerzo que están haciendo jugadores como Kalinowski y Tyson Pérez, que acaban los partidos cojo, directamente destrozados. De esos lesionados, hablaba Iván Navarro, ojalá se pueda ir recuperando para la Copa del Rey, para el partido.
Es que Chase se encuentre un poco mejor, es que James no tenga fiebre y esté mejor y pueda entrenar, que Tyson pueda gestionar su dolor en el talón. Bueno, son pequeñas cosas, ¿no? Lo de Tyler, yo creo que lo vamos a tener que seguir arrastrando, pero bueno, Tyler, aunque vaya manco, nos ayuda. Bueno. No mejorará, espero, supongo, nadie espectacularmente, pero bueno, tenemos 4 días, ¿no?, para intentar recuperar un poco. Mañana tienen día libre y a ver si el lunes somos capaces de hacer una buena preparación y sumar jugadores, si no sanos al 100%, que por lo menos tengan menos problemas, ¿no?, para trabajar y para jugar.
Palabra de Ivón Navarro y... destacó también Jedovic metiendo en el tramo final. Y Balcherowski no tuvo su mejor partido. Otra vez lastrado por los problemas de falta. La verdad es que la cuarta que le pitan es de juzgado de guardia porque el jugador de Andorra se choca directamente contra él.
algunas veces también tiene mucha parte de culpa Balcerowski. Reflexionaba sobre las faltas y los árbitros.
Siempre con las faltas, ¿no? Y las que no pitan. Pero bueno, es así, ¿sabes? No puedes, hay que controlar lo que se puede controlar. Bueno, hay partidos que te dejan jugar, hay partidos que, bueno, pitan lo que no debe ser en tu cabeza, pero tienes que seguir. Hay 12 jugadores, 11 listos para jugar y hay que confiar en equipo.
Bueno, pues palabra del jugador del Unicaja de Málaga. Mañana viajan hacia Alemania, el miércoles juegan frente al Wolfsburg en Alemania. Y, insisto, si Unicaja es capaz de ganar ese partido a domicilio, yo diría que tiene pie y medio ya en el cruce de cuarto de final de la Basketball Champions League. Así que mañana a ver qué se puede llevar el Unicaja de Málaga hacia tierras alemanas. 30 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. El deporte no se detiene. A vuelta de informativo vamos con todo el polideportivo malagueño hasta las 4 y media de la tarde. Ahora seguimos contándote en la tarde de COPE todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. No te desconectes. Comenzamos nuestro repaso por el mundo del polideportivo, sobre todo haciendo referencia a equipos malagueños que este fin de semana no han podido jugar por causa de fuerza mayor, por el paso de esa borrasca Marta y por los coletazos que te está dando la borrasca Leonardo. Y sobre todo los equipos afectados han estado, aparte de la Primera Federación, donde ya te hemos contado la primera parte del programa, que pues el Antequera, el Torremolinos y el Marbella no han podido jugar. El deporte más afectado ha sido el fútbol sala, y es que el Heredia 21, Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala, tenía que viajar a Navarra para jugar en Tafalla frente al vulcanizado Ruiz Tafa. Ese partido se ha suspendido y el Nueve de Ronda, Atlético Torcal, tenía que acudir a Galicia para enfrentarse al fútbol sala Castro, y también ese partido se ha suspendido. Así que el mundo del fútbol y del fútbol sala ha sido el más perjudicado por los parones, insisto, por motivos de seguridad y por evitar desplazamientos en el caso del equipo del Heredia 21, viajar hasta Navarra, recorrerse toda España, y en el caso del fútbol sala llegar hasta Galicia, es decir, hacia la otra punta de España. Así que por motivos de seguridad, por los coletazos del temporal, esos dos partidos de fútbol sala han sido aplazados. Lo que no se aplazó fue el partido que se disputó este fin de semana en el pabellón Pineda de Estepona. Estamos hablando de la Liga Challenge, de la Liga Endesa, mejor dicho, de baloncesto femenino. El CAP Estepona recibía al actual campeón de Liga, al actual tercer clasificado además, que es el Valencia Basket, todo un equipo de Euroliga. Es cierto que en partidos de similares características, en Zaragoza, en dos ocasiones, ha sido capaz de plantarle cara a este tipo de equipos, pero nunca ha sido capaz de saltar la banca y conseguir la victoria. Y este fin de semana lo ha hecho. Vaya victoria de prestigio del CAP Estepona, que se impuso por 1-67-66 a todo un Valencia Basket. Comenzó francamente bien. Fíjate que normalmente te cuento que el equipo esteponero suele entrar muy frío en los partidos y que va normalmente de menos a más, que tiene muchos picos, ¿no?, durante los partidos. Y esta vez tuvo un rendimiento francamente constante durante esos 40 minutos. Empezó muy bien, con un parcial de 29 en el primer cuarto. Era de esperar que el equipo valenciano, el equipo de Rubén Burgos, se metiera en el encuentro. Fue haciéndolo a partir del tercer cuarto, llegó incluso a colocarse por delante, pero aguantó la embestida el equipo el equipo costasoleño, y a falta de 57 segundos César Aneas pidió un tiempo muerto, con uno abajo su equipo, paró el partido, dibujó la pizarra una jugada para Sika Koné, anotó Koné a falta de 40 segundos, no anotó Valencia Basket, tuvo un último ataque para prácticamente sentenciar el equipo costasoleño, no lo logró. Le restaban 2 segundos al partido, última posesión para Valencia Basket, y afortunadamente Anderson tiró un tiro sobre la bocina que no entró, y eso posibilitó que se consiguiera la séptima victoria de la temporada para el Ingeniería Ambiental CAP Estepona, que sigue siendo antepenúltimo, pero que iguala en la clasificación al duodécimo, que es el Guernica Vizcaya, y que está solo a una victoria del noveno clasificado, que es el Juventud de Badalona. Vamos a escuchar a César Aneas, al técnico del CAP Estepona, hablando sobre esta victoria de prestigio, que evidentemente deja muy contentas a las malagueñas, porque evidentemente era una victoria que hacía mucha falta, una victoria que sin lugar a dudas le va a dar pues yo diría que aire renovado, ¿no?, al equipo malagueño. Vamos a escuchar a César Aneas, contento por la victoria.
Un partido muy duro por la magnitud del rival que teníamos delante y bueno, muy contento y lo digo totalmente en serio, más que por la victoria es por el trabajo que han realizado las jugadoras, ¿no? Entonces, si encima acabas ganando, pues evidentemente el trabajo luce mucho más, ¿no? Pero yo creo que, y lo vengo diciendo hace días, que llevamos cuatro semanas trabajando muy bien y que el trabajo, sí que el día de Ferrol estuvimos muy bien, pero no se estaba plasmando en pista, ¿no? Yo creo que es el primer partido que hemos estado pues muy concentradas en los básicos.
Bueno, palabra de César Aneas. Dentro del equipo malagueño destacó Greter, 16 puntos, Contel, 15, Conner, 7 y sobre todo Sika con 15 puntos y 15 rebotes doble-doble para la jugadora africana del equipo malagueño. Y es que dice César Aneas que el equipo tiene mucha calidad para estar más arriba de la clasificación.
Cuando el equipo tiene calidad y cuando el equipo está a este nivel, pasan actuaciones como las de hoy, ¿no? Bueno, yo creo que hemos sido capaces desde la defensa de crecer mucho, de que no estuvieran cómodas en ningún momento del partido. Y bueno, y creo que hemos estado muy inteligentes por scouting en ataque para buscar muy buenas situaciones y virtudes.
Bueno, palabra de César Aneas, ha buscado el equipo buenas situaciones y ojalá que sea un punto de inflexión. Ya digo que la parte baja se comprime, están muy descolgadas en la zona de descenso el Spar Gran Canaria, que son colistas. Penúltima es el Araski, que tiene 6 victorias, es decir, una menos que el equipo malagueño. E igualado con 7 victorias está Guernica, Estudiantes y el propio Estepona. Y con 8 victorias también hay hasta 3 equipos, Juventud, Euskotren y Cádiz La Seu. César Aneas habla de que ojalá sea un punto de inflexión en la temporada.
Quedan 10 jornadas de liga. Esta victoria es muy importante a nivel clasificatorio, pero somos ambiciosas y queremos llegar a ese número de victorias que entendemos que nos dan la salvación lo antes posible. Y yo creo que este es el partido de hoy, tiene que ser una muestra de pues que es el camino para conseguir victorias en esta liga.
Y por último hablaba también del tema de la afición, una afición que abarrota el Pineda jornada tras jornada y que hay que decir que está llevando en volandas al equipo malagueño porque es la cuarta victoria en los últimos 5 partidos que ha jugado el equipo del Estepona en casa. César Aneas hablaba de la afición.
Yo lo digo siempre que jugamos en casa, es increíble el Pineda, cómo se pone, cómo nos llevan en volandas y ha habido un momento del partido a falta de creo que 2 minutos, que el pabellón era bueno, una locura y invitar a la gente, que nos quedan, me parece que son 6 partidos en casa todavía, que se enganchen al equipo, que bueno, es un equipo que yo creo que vale la pena venirlo a ver, que trabaja mucho durante la semana y que bueno, que podemos hacer una muy buena comunión equipo-afición y pasárnoslo muy bien estas 10 jornadas que quedan.
Y lo próximo para el equipo esteponero va a ser este próximo sábado 5:30, precisamente en el pabellón Pineda, frente al Durán Maquinaria Ensino de Lugo. Son sextas, ¿eh? Están haciendo una muy buena temporada, no tienen el nombre de quizás Basiferrol, de Girona o de Zaragoza o del propio Valencia Basket, pero es un equipo que está haciendo una muy muy buena temporada. Así que haya mucha suerte y ojalá la próxima semana abandonen ese antepenúltimo puesto con otra victoria más, sería la quinta en 6 partidos en el pabellón Pineda. No abandonamos el baloncesto femenino, hablamos del Unicaja Mijas. Bueno, pues una buena victoria para el equipo de Javi Pérez de los Reyes, para el Unicaja Mijas. La verdad es que sobre el papel tenía una salida asequible, se enfrentaba al último clasificado, solo una victoria para el San Feliu y victoria por 56-90, por 34 puntos de diferencia venció el equipo malagueño. Fue un partido pues bastante constante, llegaron con 12 puntos de diferencia al descanso, sin grandes parciales, pero el gran parcial llegó en el tercer cuarto con un parcial de 13-29 que ya pues finiquitaba cualquier tipo de atisbo de victoria para el equipo catalán. Así que nueva victoria para el equipo malagueño, destacó Sofía Galerón, 16 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias para la jugadora del Unicaja Mijas, y también buen partido de Estel Puigros, que anotó 19 puntos. Están terceras, 16 victorias, solo 3 derrotas, están a 2 victorias de las que son ahora mismo colíderes, el Azul Marino Palma Mallorca y del Celta. Y este próximo sábado van a recibir en el pabellón Martín Urbano de los Guindos al Unibásquet de Logroño equipo que en la primera vuelta fue de los pocos equipos que derrotaron a las malagueñas. Así que buen punto para que el Unicaja Mija sea capaz de conseguir una nueva victoria y meterle un poquito de presión a esas dos primeras clasificadas. Dejamos el baloncesto femenino, hablamos también, en este caso, de balonmano. No ha sido esta una semana fácil, ¿eh?, para el Costa del Sol Málaga, ¿eh?, después de conseguir la clasificación para el cruce de cuarto de final de la IHF European Cup, después de ganar su partido también liguero. Tuvo pues un desliz bastante importante porque jugaron el partido de clasificación para la fase final de la Copa de la Reina frente al Grafometal La Rioja y lo perdieron contra todo pronóstico por un gol. Por segundo año consecutivo se han quedado fuera de esos puestos de privilegio de la fase final de la Copa de la Reina, pero había que levantarse, tenían una salida muy complicada frente al Elche y consiguieron una victoria importante. Resurgieron a lo grande, vencieron en el Esperanza Laja al Elche por 22-27, en lo que va a ser la antesala de un gran partido que van a jugar este sábado frente al equipo que le precede en la clasificación, frente al histórico Rocasa Gran Canaria, este sábado a las 7 de la tarde en el pabellón Pérez Canca. Así que no ha sido, insisto, la semana más feliz para el Costa del Sol Málaga, pero este equipo está hecho de otra pasta y había que ganar en Elche y lo consiguieron ganando en un partido de mucha solvencia por 5 goles de diferencia, y el sábado a las 7, como digo, ese partido frente al Rocasa Gran Canaria. Y seguimos hablando de balonmano, en este caso de balonmano masculino. Torcemos el gesto porque no ha sido buena semana ni para el Tron Málaga ni para los Dolmes de Antequera. El Tron Málaga, que sigue estando en puestos de descenso, sigue penúltimo, recibía al equipo revelación, al quinto clasificado, Alvar Coruña. Compitieron bien, estuvieron en el partido, pero acabaron perdiendo por 25-30 en un partido donde el Coruña casi siempre estuvo por delante en el marcador mediada la primera parte y lamentablemente pues sigue sin llegar esa primera victoria con Curro Lucena en el banquillo. Llevan demasiadas jornadas sin conseguir la victoria. Vamos a escuchar a Manu Díaz, al jugador del Tros Málaga, pues hablando de la derrota del equipo y sobre todo el mensaje de que no arroja la toalla.
Sabíamos que iba a ser un partido difícil, es un equipo que está en fase de ascenso, que tiene muy buena plantilla. Intentamos lucharlo, al final el partido se nos va en pequeños errores, como pérdidas de balón, en defensa no estuvimos muy acertados y bueno, pues ya está. Lo que digo siempre, no hay que seguir luchando e intentar sacar esto. El sábado que viene tenemos otra oportunidad y bueno, allí intentaremos coger por lo menos esas buenas sensaciones que no estamos teniendo últimamente.
Bueno, pues el próximo partido también va a ser una buena reválida para el Tros Málaga. Visita a las 7:30 de la tarde al líder de la categoría, al Cajasol de Sevilla. Pues mira, no sería mal momento para ganar y darle la vuelta a esta difícil situación que está viviendo el equipo capitalino. Hablamos de más balonmano, bajamos una categoría, Primera Nacional, y hablamos de los Dolmes de Antequera. Hablamos de los Dolmes de Antequera, que están arrasando en su categoría, que llevaban 14 victorias seguidas, y digo llevaban en pasado porque esa racha cayó este fin de semana en el Argüelles. Cayeron 28-29 frente al Bolaños, que es el único equipo que ha sido capaz de ganarle esta temporada en las dos ocasiones. Un partido donde nunca estuvieron cómodos los antequeranos, donde siempre Bolaño llevó rentas favorables en el marcador, pero se rehizo bien Antequera, llegó a igualar la contienda, pero no le dio para ganar el partido. Reconocía el técnico Agustín Vidal la superioridad en el día del sábado del equipo de Bolaños.
Una mezcla de altibajos que tuvimos durante el juego, creo que tuvimos muchos momentos que no estuvimos finos y eso nos penalizó. Al final llegamos en los minutos finales con el marcador en contra, entonces bueno, había que arriesgar de más y en defensa también tomar más riesgos y no nos salió bien. De cara a portería no estuvimos acertados, no estuvimos finos y bueno, finalmente Bolaños es un equipo, lo viene demostrando durante toda la liga. Es una liga bastante competitiva y bueno, creo que en este caso fue justo vencedor.
Bueno, lo próximo para el equipo antequerano va a ser visitar Almería al Balonmano Cantera Sur. Para el Antequera lo principal va a ser el sorteo de la fase de ascenso. Con este primer puesto está prácticamente asegurado su presencia en la fase de ascenso. Y vamos a ver cuál va a ser el grupo que le toque, porque ahí es donde se va a jugar, sin lugar a dudas, el ascenso a la División de Honor Plata, donde esperemos que continúe una temporada más el Trops Málaga. Y antes de acabar, hablamos de la Vuelta Ciclista Andalucía, que se presenta hoy aquí en Málaga.
¡Qué bueno que llegaste! Aunque no hace falta que lo diga, viniste para librarme de pesadillas, cuando vuelven quieren tu compañía. Qué bueno que llegaste a mi vida.
Es Álvaro García, es el autor de la sintonía principal de esta 72 edición de la Vuelta Ciclista Andalucía, una ronda que se va a presentar esta tarde, 7 de la tarde, en el Auditorio Edgar Neville, y donde te recuerdo que COPE Andalucía es emisora oficial y que puntualmente, una vez que comience la ronda andaluza del 18 al 22 de febrero, te iremos dando completa información de todo lo que ocurra. Tiene protagonismo malagueño, ya sabes que Depor Inter, la empresa que lo organiza, es malagueña. Su director, Joaquín Cuevas, es malagueño y las dos primeras etapas discurren en suelo malagueño. La primera etapa, de las más duras, según nos cuenta Joaquín Cuevas, el director de la Vuelta Ciclista Andalucía, se va a desarrollar entre Benavís y Pizarra, y la segunda va a salir desde Torró, va a acabar en Granada, en Otura, y también va a tener mucho recorrido por la provincia de Málaga, sobre todo por la zona de la Axarquía. Joaquín Cuevas habla precisamente de esas etapas malagueñas.
Son dos etapones, ¿eh? Tenemos una etapa que simplemente saliendo de Benavís, que como sabéis, pues repiten este año, pero este año con el inicio de carrera, con la presentación de equipos y todo, y simplemente arrancar de Benavís a nada, tenemos el puerto del Madroño a 23 kilómetros de la salida, o sea que tenemos un puerto de primera categoría, luego el puerto del viento, el puerto de las abejas y bueno, a partir de allí ya va suavizando para marcharnos hasta Pizarra, donde este año pues nos albergará el final de etapa, de esta primera etapa, ¿no? Por primera vez en la Vuelta Ciclista Andalucía, que como sabéis, pues la Pizarra en estos años atrás ha estado albergando las etapas y finales de carrera de la Vuelta Ciclista Andalucía Athletic Women de la femenina.
Bueno, pues lo comentaba Joaquín Cuevas, que también hablaba precisamente de los equipos, ¿eh? Pavel Sivakov fue el ganador de la temporada pasada y también va a estar defendiendo su maillot amarillo en Andalucía.
Van a ser 17 equipos, 17 formaciones, top todas ellas. Tenemos el equipo UAE, viene el equipo Visma, viene el equipo Red Bull Bora, el equipo Movistar, el de casa, Cofidis, el Groupama Français de Gé, Pinarello, el Q365.
Bueno, 17 equipazos que van a estar aquí en la Vuelta Ciclista Andalucía, que tiene siempre un gran impacto en todo el mundo, se ve por Eurosport, y eso evidentemente hace que lleguen a millones de hogares.
El acuerdo que tuvimos con Eurosport nos lleva a 180 países, con lo cual son pues más de 45 horas de televisión, más de 140 millones de hogares en los cuales entramos o penetra la Vuelta Ciclista Andalucía, ¿no? Luego vamos a tener también, obviamente, en Canal Sur Televisión también se va a ver, pero entramos gracias a la plataforma de Eurosport y luego las asociaciones que tenemos, gracias a los equipos que vienen, pues bueno, entramos en el mercado nórdico con el equipo 1X, el traernos al equipo Petrolike de México nos abre las puertas del equipo de Latinoamérica, con lo cual hemos alcanzado también un acuerdo con Claro Sports. Claro Sports sería, para el oyente, sería como la cadena de deportes, como si fuera el Eurosport de Latinoamérica, en el cual entramos a 17 países iberoamericanos.
Pues gran impacto de la Vuelta Ciclista Andalucía, insisto, se presenta a las 7 de la tarde en el Auditorio de Garneville de la Diputación Provincial de Málaga. Ahí estará la cadena COPE para cubrir ese evento, porque te recuerdo que COPE Andalucía es emisora oficial de la Vuelta Ciclista Andalucía.
Yeah.
Y nosotros lo vamos a dejar ya aquí. El deporte ya sabes que no se detiene en la cadena COPE. Te contamos hoy en el tiempo de juego un doble partido. En primera división el Villarreal Español y el que más nos ocupa a nosotros en segunda división 8:30 el Racing de Santander Mirandés. A ver si el Mirandés hace la gracia como lo hizo al Málaga, es capaz de ganarle al Racing y que el Málaga sea capaz de recortarle diferencias al actual segundo clasificado de la segunda división. Ahora turno para mi compañero, para Pedro González, y la tarde en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós. So hot, your will, I'm caught, your skin, so well.